Radio Universidad de Los Lagos presenta En la Ruta de la Sustentabilidad. Un programa de conversación que busca difundir experiencias de sustentabilidad desarrolladas por la comunidad universitaria Lagos. Conducen el periodista Marcelo Morales y la psicóloga Rosana González, profesional del programa Lagos Sustentable. La cita es todos los miércoles a las 10 horas en el 107.5 para Osorno y para el mundo en www.medios.ulagos.cl. Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, buenos días, queridos auditores de la Universidad de Los Lagos, ¿no es cierto? A través de www.ulagos.cl, medios, y a través del 107.5 nos encontramos nuevamente acá después de un receso de vacaciones en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad. Les habla Rosana González, psicóloga del programa Lagos Sustentable, y retomando nuevamente la radio después de este mes de vacaciones de invierno, donde terminamos un poco agotados nuestro primer semestre. Bueno, estoy hoy con una tremenda invitada que no es local, no es interna, así que ella hizo su tiempo y bueno, tuvimos que reagendar porque tenía planificado esta entrevista para los primeros días de agosto, pero algo nos falló ahí. Quiero presentar y dejar con ustedes a Pamela Enríquez Loaiza. Ella es profesional del Departamento de Calidad de Aire y Cambio Climático de la Seremi de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy bien aquí, con ánimo. O sea, en realidad con el ánimo no tan bueno, pero bien. Ah.
Pero ya viene la primavera, ya va a ir mejorando el tiempo y eso nos va a dar un poquito más de energía. Me imagino que igual agotada con todas tus labores y misiones dentro de la Seremi.
Exacto, sobre todo porque ahora estamos planificando la segunda escuela ambiental que nos queda en el plan de acción, así que con...
Sí, les quiero contar a nuestros auditores que, bueno, de profesión, Pamela.
Bióloga en gestión de recursos naturales de la Universidad Católica de Temuco.
Bióloga. Sí. Bióloga y con tu corazón verde, de ahí viene.
Obviamente, también participo en el Centro de Educación Ambiental, que es una organización comunitaria sin fines de lucro de Osorno. Siempre estamos buscando voluntarios, atentos.
Ya,
ahí
vamos a dar el dato.
Si alguien quiere participar de esta agrupación, que su página web es seamosorno.org, para que nos busquen ahí y nos escriban si es que quieren participar, hacer alguna actividad voluntariado ambiental, que yo sé que igual usted acá en el programa Lago Sustentable tienen voluntariado, pero...
Sí, estamos captando, estamos en eso.
Siempre se ofrece más. Sí. más.
Bueno, la pandemia yo creo que nos dejó a todas las organizaciones con un poco de pausa en todos nuestros proyectos, así que ahora retomando nosotros también el tema del voluntariado con los estudiantes. Pero también, Pamela, tú perteneces al Comité Regional
de Educación
Ambiental, el CREA. Quiero que me cuentes un poquito quiénes conforman el CREA, que depende directamente de la Seremi, pero para que nuestros auditores se enteren.
Más que depende, el CREA como una organización totalmente horizontal. La Seremi Medio Ambiente en este sentido coordina el CREA, pero en estricto rigor todas las instituciones pueden opinar o pueden... O sea, todas las decisiones se toman por votación y el CREA está compuesto por 15 instituciones.
15,
algunas,
ahí estamos nosotras.
Exacto, sí. La Universidad de Los Lagos, que desde el inicio está formando este comité. Y obviamente instituciones de la sociedad civil, participan fundaciones, participan instituciones públicas.
Seremías.
Seremías, sí. O sea, en este caso está energía, está educación.
Vivienda, salud,
están todas las Seremis trabajando, además de fundaciones como Catalapi, también tenemos a la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, una representante de esta agrupación.
Es un tremendo comité
y lo bueno del comité es que funciona de forma horizontal y obviamente no está centralizado porque tenemos actividades en todas las provincias.
Ya, perfecto. Oye, Pamela, bueno, me imagino que igual desde tus inicios formando parte del comité, ¿hace cuánto ya en la Seremi?
Del 2012, ya van a ser más de 10 años.
Más de 10 años. ¿Una de las fundadoras igual del comité? ¿Por?
No, la fundadora del comité es la Cristina, ya lleva como más de 20 años.
¿En serio?
Sí, la Cristina Díaz, que es nuestro corazón del CREA.
Nuestro corazón verde, nuestro corazón lleno de energía.
Llena de energía, ella está desde el inicio. Bueno, también está el Gonzalo, que el
Nuestro director, por el director, profesor Gonzalo Mardones.
Exacto.
Y te, bueno, uno de los objetivos, Pamela, que te quise invitar para estar acá en la radio, era para que comentemos un poquito una de nuestras últimas actividades realizadas en conjunto. Como Lago Sustentable o como universidad, tenemos una gran responsabilidad todos los inviernos en la Escuela Ambiental de Invierno. Quiero que me cuentes un poquito en tu labor de... En tu labor de
coordinación.
De coordinación fundamental, porque les cuento que la Pamela está en todo, en la fotocopia, en el número artístico, en las colaciones, es multifacética. Quiero que me cuentes un poquito para que nuestros auditores sepan, y también yo voy a complementar, cuál es nuestra labor o cuál es el objetivo de la Escuela Ambiental de Invierno.
Bueno, el objetivo primordial de todas las escuelas de invierno, de verano, es generar conciencia sobre distintas temáticas vinculadas al medio ambiente. En este caso, se trató, o la escuela se centró en el tema de los residuos.
Sí,
y que comemos y generamos residuos.
Exacto, fue un tema no menor. Y también este año, por primera vez, yo creo en la vida, desde mi experiencia hace 4 años en el programa, se trasladó la escuela ambiental al campus Chiloé de la ULA.
Exacto.
Al ¿Cómo campus se Chiloé. Llevó esa nueva, cómo se dio esa nueva instancia de que seamos, que se haya trasladado todo? Porque si son 15 instituciones que van a organizar esta escuela, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, en general la Universidad de Los Lagos prestó un súper buen apoyo desde acá al programa Un Lago Sustentable, que facilitó un bus para que fuera mucha gente.
Eso facilitó también la gente vaya.
Sí, o sea, obviamente que siempre había sido no solo la escuela, entonces estaban acostumbrados que si íbamos a hacer una escuela sería no solo, pero como se hizo este cambio de último momento, aprovechando que la sede de la ciudad de Castro estaba recién inaugurada.
Sí, además con toda una estructura sustentable y hermosa.
Exacto, entonces quisimos aprovechar esta oportunidad y por qué no trasladarnos, además sí. No habíamos hecho ninguna actividad como comité regional dentro de la ciudad de Castro en el último tiempo.
Exacto.
O sea, dentro de del archipiélago Chiloé. Entonces,
y considerándome además, Pamela, discúlpame, que estuvimos 2 años en pandemia.
Exacto.
Y la escuela se realizó en formato online, que también tuvo muchos interesados, también tuvo muy buena convocatoria, pero este año el comité regional quiso llevar en conjunto con la ULA la escuela al campus Chiloé.
Agradecemos que el Lago Sustentable haya planteado esa idea de llevar la escuela.
Es como descentralizar y que salga Osorno, ¿verdad?
En alguna parte que quede la descentralización. Ahora, el recibimiento que tuvimos en la ULAGO de Castro, o sea, sin desmerecer todo el apoyo que siempre nos han prestado acá en Osorno, fue espectacular. O sea, el recinto cuenta con las condiciones de eficiencia térmica, sí. La gente pasó calor, ¿no?
Sí.
Era como demasiado.
Nos tuvimos que sacar las primeras capas, recuerdo.
Exacto. Y todos pensando, ¿por qué hasta nevó? ¿Te acuerdas de que nevó?
Recordémosle a nuestros auditores que esta escuela ambiental se realizó los días
21 y 22
de julio. Bueno, hace un poquito más de un mes. Quisimos destacarlo también porque es una actividad primordial para el programa Lago Sustentable, y como nos comenta Pamela, fuimos muy bien recibidos, fuimos una delegación de más de 30 en la parte organización, porque les cuento que salimos como a las 5 de la mañana de Osorno, pasamos a buscar a la gente a Puerto Montt, y de ahí nos fuimos para estar en Chiloé como a las 11, así que fue también días de harto trabajo y sacrificio.
Exacto, pero todo sacrificio rinde buenos frutos, y créanme que las conferencias que hubieron fueron de primer nivel. De hecho, hay dos que están en la página de Facebook del CREA, porque fueron grabadas, y también se realizaron diversos talleres donde la gente quedó muy, muy contenta con la temática vinculada a la alimentación, el consumo responsable y los residuos.
Ahora, Pamela, considerando que esta escuela es gratis, para que también nuestros auditores se enteren para el próximo año, está destinada a los educadores ambientales, a los profesores. A mí me llama la atención porque van muchos profesores pensando, aprovechando precisamente la semana de vacaciones de invierno, donde también asisten parvularia, asistentes de la educación. Es libre, ¿verdad? Para
Exacto.
todo el mundo.
La escuela es abierta, lo único que se pide es que se registren previamente para tener una idea de cuántos participantes asistirán.
O sea que el próximo año podemos invitar a los estudiantes de la ULA, del Austral, de cualquier instituto, universidad,
totalmente,
asistir.
Totalmente. Ahora, lo que ha pasado siempre es que uno trata de ajustar escuela ambiental la fecha de vacaciones. De vacaciones de invierno o de verano de la universidad. Ahora, ahí eso merma un poco la participación de los alumnos, porque obviamente que quieren estar en sus casas,
claro,
o quieren hacer su
actividad, quieren descansar. Hasta tarde, descansar es válido después.
Es válido totalmente, pero sí. Igual los que tienen interés y los que les interesa participar, siempre hay intercambio de experiencia, hay espacio para talleres, hay espacio para salidas a terrenos, conferencias, etcétera.
Y este año en particular tuvimos nieve, tuvimos frío exterior, porque la sede era un lujo, era casi un hotel, para nosotros lo pasamos muy bien, el casino muy cómodo, pero sin duda yo creo que faltó un poco de gente de la zona, yo creo que faltó un poco de información, y eso es parte del aprendizaje y la experiencia que tenemos como comité y como universidad para seguir replicando esta invitación a más gente.
O sea, es súper interesante porque uno de los resultados de la encuesta de evaluación de la escuela hay una pregunta que dice, ¿usted volvería a participar de la escuela? Uh-huh. Y el 100% dijo que sí. O sea, independiente de cualquier observación que haya tenido respecto al programa o aspectos logísticos de la escuela, la gente se va con ánimo y se van con ganas y volverían a participar de la actividad. El otro día decíamos que era como casi eje, tienes que vivirlo.
Tienes que vivirla, la experiencia de la escuela. Hay que vivirla, hermano. No, que no te la cuenten, vívela, ¿no es cierto? Así como esos eslogan de publicidad.
Exacto.
Este es un tremendo proyecto que tenemos, un tremendo desafío que participamos como universidad y como programa Lago Sustentable todos los inviernos, para también ir haciendo la invitación quizás para programarse el próximo año.
Exacto, el próximo año, que igual va a ser dentro del mes de julio, y ahora viene la escuela de verano que esperamos se realice en la Universidad Austral.
Sí, eso explícame un poco, ¿por qué la ULA invierno no puede ser diferente?
Es que la escuela ambiental partió en esta casa de estudio. La escuela ambiental partió en Osorno. Entonces, por lo tanto, todos los años empezó a realizarse en la ciudad de Osorno. Después, a medida que se iban pasando los años, se integró la Universidad Austral y dijeron, ¿por qué no hacemos una escuela de verano y una escuela de invierno?
Claro, para que nadie quede picado.
Y además que uno sea en Puerto Montt y otro sea en Osorno. Entonces así se puede maximizar la cobertura de la escuela. Más
claro,
que nada por eso. Así
bueno,
que quizá algún día sea de verano acá y de invierno sea en Puerto Montt.
Todo es posible. Bueno, sin duda es una tremenda responsabilidad como universidad y como programa un lago sustentable y un tremendo desafío representar, ¿no es cierto?, a esta institución en tan magno evento, además que salen perfectas las escuelas. Yo creo que la organización, estas 15 entidades que tú me dices que nos representan, se sacan los zapatos. Yo, desde la primera escuela, que hace 3 años estoy en el programa, me ha tocado la experiencia de que se trabaja mucho, pero es un equipo como bien reconfortable, es como un trabajo rico. No sé si a ti te pasa lo mismo desde tu perspectiva.
Es un trabajo feliz, como se dice.
Exacto.
Porque estamos trabajando temáticas que son muy interesantes, entonces yo creo que todo ese aire o todas esas ganas que se colocan en los temas que trabajamos, por ejemplo los residuos, la responsabilidad ambiental, se traspasan o se permean dentro de los integrantes del comité.
Claro,
y por eso que se genera esta relación.
Se va contagiando esto a positivo.
Exacto.
Quiero que en el segundo bloque, Pamela, conversemos un poco de las actividades que se desarrollaron en la escuela ambiental, así la gente va conociendo. Yo sé que hay terrenos, hay actividades de talleres. Vamos a hablar en nuestro segundo bloque de eso más a fondo. Pero antes tengo que dejarte la invitación de elegir un tema musical. Para ir a una pausa con el colega Iván, ¿tú eliges el tema, Pamela?
Sí, yo elijo el tema de Julius Popper, La Innombrable.
La Innombrable, ahí colega Iván va a buscarlo y vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad.
Fumar, lleve a la su baile si quiere bailar. Tómala de la manito de noche y de día. Llévala muy despacito, se puede.
Estamos de vuelta después de este tremendo tema musical, Pamela. Sale como chava despechada. Nuestros auditores, les comento, estoy con Pamela Enrique, profesional de la Seremi de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Y representante del Comité Regional de Educación Ambiental, del CEAM, con su corazón verde ahí, Pamela, como bióloga. Quiero que me cuentes, Pamela, en parte, la estructura de la escuela, ¿en qué consiste el primer día, el segundo día? Yo sé que salía a terrenos, pero para comentarle a la gente, aquí en nuestro programa en La Ruta de la Sustentabilidad, ¿cuál es la estructura de la escuela?
Bien, la estructura de la escuela es básicamente, son 2 días y medio de trabajo, ya. Donde, no sé, por ejemplo, los días parten con conferencias magistrales, y luego de eso hay espacio para talleres o para intercambio de experiencias, ¿ya? Entonces hay espacio de conferencia, hay espacio donde la gente puede conocer otras experiencias vinculadas a la temática de la escuela, y también hay talleres que de alguna forma aportan a enseñar buenas prácticas.
De una manera más lúdica.
De una manera más lúdica, ¿sí? Porque son talleres, ¿cómo se puede decir? Talleres...
Presenciales,
donde se trabajan los temas vinculados al tema de la escuela, porque es importante señalar que cada escuela tiene un tema. Y en función de ese tema, rondan todas las actividades que se realizan en la escuela.
Este año en Chiloé se propuso el tema de los residuos, precisamente.
Alimentación y residuos.
Porque Chiloé tiene un tremendo déficit ahí, si me puedes comentar, con el tema de su basura.
O sea, más que déficit, hay un tremendo problema en Chiloé. Ya. Porque en Chiloé no hay ningún relleno sanitario, lo que hay son vertederos, tal como tenemos acá en Osorno. O sea, el problema de Chiloé, yo creo que lo más pronto que se está pronto trasladarse a Osorno, porque Osorno no tenemos relleno sanitario de momento. Se están haciendo estudios recién para ver si el lugar donde iba a estar el relleno es apto. Y de momento estamos con un vertedero que está colapsado, que a, no sé, una hectárea, ¿cuántas hectáreas?
Entonces, desde mi ignorancia, cuéntame, ¿el relleno y el relleno sanitario y el vertedero no es lo mismo?
No, para nada. Un relleno sanitario tiene capas de impermeabilización que impiden que todo esté... Cuando uno tiene basura, ¿cierto? Que se junta mucho líquido en una bolsa, si uno la tiene acumulada. Y ese líquido, ¿qué pasa cuando tú lo entierras? Se percola, ¿cierto? Yeah. Fluye hacia abajo de la tierra y de alguna forma contamina. Por ejemplo, si en esa bolsa va una pila de estas AA o AAA puede contaminar hasta 500 litros de agua. Entonces, ¿qué pasa en los vertederos? Es un botadero donde no hay ninguna medida de impermeabilización del suelo y donde yo voy y dejo la basura, aplasto y hasta que se filtre lo que quiera.
No hay ningún control de lo que va en esa basura.
Más que ningún control, no hay ninguna medida que evite contaminar.
¿Ya? Ah, perfecto.
¿Por qué? Porque un relleno sanitario tiene que tener lonas, tiene que tener cierta impermeabilización y después de eso se compacta la basura, que es lo mismo que se haría, es como una piscina.
¿Ya?
Que está protegida por ciertas láminas o ¿cómo se puede decir? Materiales de alta densidad que impiden que todo esto percolado, todos estos líquidos que caen de la basura contaminen las napas subterráneas, contaminen el agua, contaminen eso.
Ya, y eso Chiloé no lo tiene.
Chiloé
¿Qué
no
hacen
tiene,
hoy Osorno con la basura?
Tampoco lo tiene. Creo que Chiloé lo estaba llevando a Los Ángeles. Paga un camión y se
Dicen
va a Los
Ángeles. Es carísimo, imagínate. O sea, trasladar la basura de los habitantes de Chiloé para llevar a Los Ángeles. Ese es un tremendo costo.
Así es, porque no hay todos los vertederos, entiendo, no espero que no me esté equivocando, tienen proyectos de cerrado. Así que, o sea, de... como el cierre de vertederos. Yeah. Entonces, se supone que se está trabajando en... porque lo que más cuesta es ubicar un sitio, porque nadie quiere tener un vertedero...
Al lado,
porque todos piensan que...
Todos piensan
que un vertedero es... que el relleno va a tener los mismos problemas que el vertedero, pero el relleno tiene muchas más medidas que impiden que se genere cierto contaminante.
Ya, perfecto. Entonces, el tema de la escuela era precisamente generar conciencia...
Sobre el uso de los residuos. Por ejemplo... En Chiloé, ya, pensemos que toda la gente no recicla su basura orgánica, que es el compostaje. Si no recicla su basura orgánica, tendríamos un 50% más de los residuos que tienen que ser transportados hacia...
Hacia donde sea, que salgan de la isla, claro.
Entonces, hacer un poco de conciencia sobre el manejo de algunos residuos que se pueden hacer fácilmente en la casa, también es un tema súper importante. Porque nosotros, si estamos manejando nuestros residuos orgánicos, estamos eliminando o estamos dejando reduciendo, o dejando de botar el 50% de lo que generamos en la casa.
Es harto.
Entonces ya si sacábamos dos bolsas a la semana, si manejamos los residuos orgánicos, ya estaríamos sacando una sola bolsa.
¿Y para eso sirve, por ejemplo, el ecoladrillo para hacer una práctica?
Yo estoy hablando solo de los residuos orgánicos.
Ah, ya, perfecto. Me fui
solo
para
los residuos orgánicos. Sí. El tema de los ecoladrillos y esas otras son cosas que ya van más secundarias.
Ya, volvamos a la escuela. Los residuos orgánicos. Entonces, ¿qué pasó en estos talleres
en la escuela? En estos talleres de la escuela se trabajó respecto a la sensibilización de los distintos tipos de residuos. Inorgánicos, orgánicos. Además, se hizo, o sea, con Gustavo estuvimos a cargo de un taller de compostaje y lombricultura, donde se le explicó que de forma sencilla uno no necesita una compostera para manejar los residuos orgánicos.
O no necesitas un tremendo... Yo me imagino que hay que de eso sale olor, ¿no? ¿No es así?
No, es que hicimos un ejercicio práctico donde necesariamente, o sea, donde... ni siquiera es necesario tener un contenedor para poder reciclar. Si lo que necesitas tú es hacer un hoyo en tu patio y mezclar materiales verdes, que es lo que vas sacando, con materiales cafés, que los materiales cafés pueden ser cartón, puede ser tierra, pueden ser hojas secas, etcétera. Y manteniendo ese equilibrio de materiales verdes con materiales cafés, después vas a tener un compost después de un año, sí.
Claro, no es una esto cosa es a rápido. Largo plazo, pero estamos de alguna forma mitigando que esa basura que no se vaya al contenedor de la casa se reduzca. Exacto. Y quede, ¿no es cierto? Estamos disminuyendo nuestra basura.
O sea, podemos disminuir la mitad de la basura que nosotros generamos. O sea, de que generamos en realidad podemos disminuir más. Pero de la que botamos, si nosotros manejamos los residuos orgánicos, disminuiríamos la mitad de la basura que se tendría.
Ya un 50% es harto, po.
Un 50% sí. Es mucho.
Y ahora pensando que Chiloé, como isla, también hay muchas islas. Me imagino cómo sí. Se traslada, o sea, es un tremendo problema.
O sea, yo entiendo que en Chiloé también está el programa Luxemburgo, hay varios recursos, el Estado en este caso ha invertido bastante en proyectos, programas de economía circular, de reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios, comunitarios, entonces...
Precisamente para también hacer exacto. Una educación a hacer, la gente.
Sí, porque... Sí,
estuvimos aquí en la radio, Pamela, te comentó hace uno de los primeros programas en abril, a la representante del proyecto Luxemburgo, donde la universidad también es parte. Y ahí conocimos, claro, toda esta problemática que tiene la isla de Chiloé y todas las subislas que están al lado. O sea, estamos hablando de una población enorme.
Exacto.
Entonces, podemos decir que la escuela fue muy óptima, buena, no sé.
O sea, para generar conciencia, ¿sí? Además la escuela pasó algo súper lindo porque en nuestra búsqueda, haciendo el taller de compostaje, el lombricompostaje, ¿ya? Nuestra búsqueda de elementos que nos pudieran servir para el taller, nos dimos cuenta que al lado de la universidad había un hogar de ancianos agroecológico.
¿Ya? Agroecológico.
Agroecológico, por lo tanto tenían... habían cordero, habían pollos, tenían su huerta ahí, un poco, no tan...
Medio abandonada.
Un poco, porque obviamente que lo trabajan los mismos abuelitos, claro, que están en el... Entonces, en el ahí se dio una instancia de cooperación y que se puede seguir dando de la Universidad de Castro.
Sí.
Ya donde se pueda formar, no sé, gente que quiera ser voluntario y ir a ayudarle a entrar un palo de leña, que es lo que le falta a los abuelitos.
Claro, considerando que el hogar de ancianos no va a tener mucha energía para hacer la huerta, el trabajo. Se dio una dinámica bien particular el último día, porque en el programa, auditores, les recuerdo o les comento que estaba programado un avistamiento de aves el último día, sí, que íbamos a ir a ver todos a un lugar en Castro y por las condiciones climáticas y los tiempos no alcanzamos y elegimos hacer a prestar esta ayuda al hogar, que también resultó como provechoso y satisfactorio para todos los que estuvimos ahí ayudando a este hogar de ancianos a entrar. Me acuerdo que era mucha leña. Sí, eran mucho. Como 5 metros de leña, no terminábamos nunca, y eso que éramos muchos.
No, eran como 10 metros de leña, yo 10. Creo. Pero tenía los abuelitos, estaba ahí la leña, todo, no sé cuántos meses estaría mojándose.
Porque imagínate, julio, pleno invierno.
Y como no tienen ningún voluntario que les pueda ayudar allá, así que cualquier persona que me esté escuchando de Castro, hay un hogar de ancianos sí. Agroecológico, si necesitan ayuda para la huerta, para desmalezar.
Exacto,
para...
sí, y nos comentaba una de las personas encargadas que ellos reciben, bueno, no mucha ayuda local, como siempre, a veces no se conocen estas cosas, pero viene gente extranjera y ellos le ofrecen alojamiento por cambio de ayuda.
Exacto.
¿No es cierto? Para la huerta, no sé, para podar. Me imagino que mantener también un hogar significa mucho trabajo. Entonces, todo esto de poder colaborar, una persona, dos personas, va a tener un significado especial.
Todo suma. Y todo además, suma. Bueno, ahora que ya estamos en primavera, los abuelitos salen un poco más al patio y se puede hacer un trabajo... Además de ayudarlos a ellos, escucharlos y conversar también es una buena ayuda, una terapia para todos.
Sí, pues se me viene inmediatamente a la mente como psicóloga, ¿no es cierto? Ambiental, yo con mi color verde en el corazón, quizás ir a Castro con un grupo de voluntarios ambientales, que también estamos en la búsqueda del reclutamiento de muchos estudiantes para que sean parte de estos proyectos ambientales. Yo creo que estamos con una generación de universitarios muy muy ligada al medio ambiente.
Exacto.
Que no es una generación que esté desconociendo este tema. Se me ocurre al tiro llevar un bus con muchos estudiantes y voluntarios precisamente para hacer este tipo de obra como universidad, vinculación con el medio, calza perfecto.
Ahora el hogar está ubicado al lado de la Universidad de
sí,
Castro,
son vecinos.
Se ve como, desde la universidad, sí. Entonces es súper sí. Fácil, o sería, yo pienso, no sé, que sería fácil que algunos alumnos personas que estén motivadas allá de Castro puedan generar ahí un vínculo con ellos de alguna forma.
Vamos a retomar esa iniciativa que se dio de la nada, porque no estaba en el programa, pero siempre estas cosas de trabajo colaborativo resultan a veces mejor y se dio la experiencia, fue muy gratificante. Estuvimos, no sé, una hora y media recogiendo y ayudándoles a guardar su leña en una bodega, porque era mucha leña, con un día muy helado. Recuerdo que ese día nevó, estábamos con las manos rojas, pero fue gratificante.
Ahora, igual es importante señalar que ellos inicialmente nos abrieron sus puertas para buscar hojas secas, porque estábamos buscando hojas secas y nos convidaron guano para nuestro taller de compostaje y lo hicieron de forma totalmente voluntaria.
Claro.
Ellos estaban dispuestos, abrieron sus puertas y nosotros ahí después tratamos de devolverle de alguna la mano. Claro.
O sea, esa fue una de las actividades no programadas de la escuela, pero que resultó demasiado gratificante, yo creo, para todos. O sea, tenemos en la escuela, para recordar a nuestros auditores, talleres, conferencias. Quiero que me cuentes, Pamela, una de las conferencias en la inauguración. Era un profesor de Valparaíso.
Don Marcel Santó.
Don Marcel Santó. Cuéntame un poquito de él y de la charla. Fue espectacular. Estábamos todos atentos. Era un profesor, yo creo que casi de 80 años, muy sabio y muy didáctico, para hablar desde el tema ambiental. O sea, yo que no tengo mucho conocimiento y que estoy entrando a esta área, me quedó súper claro. Pero él, ¿quién es? ¿Cómo lo conoce el Comité Regional de Ambiente? ¿Cómo lo invitó?
Lo conoce hace muchísimos años, porque don Marcel ha estado trabajando el tema de los residuos y los primeros rellenos sanitarios que hubieron en Chile hace muchísimos años. Y la frase, o lo que siempre él repite y es súper enfático, es que sin educación no sirve nada hacer ningún programa de reciclaje o compostaje o lo que sea, porque muchas veces muchas instituciones piensan que por comprar contenedores e instalarlos se va a generar una cultura de reciclaje, pero no es así. Ya lo vimos, necesitamos educar y lo último es la compra de contenedores o elementos para disponer bien los residuos, porque acá nosotros sabemos que tenemos igual un problema, el tema de los vidrios, el tema de las botellas PET ya no las están recibiendo, entonces estamos esperando que la municipalidad pueda lanzar su nuevo proyecto o programa de reciclaje de alguna forma.
Creo que igual está en pausa. Nosotros igual en la universidad teníamos un sistema de reciclaje antes de la pandemia que funcionaba con 10 puntos verdes, y lamentablemente los dos años que estuvimos fuera de la universidad, esos contenedores se perdieron, tuvimos que hacer un diagnóstico nuevamente, un inventario, y decidimos sacarlo precisamente porque no hay una educación, y no estoy hablando solamente de los estudiantes, aquí parte casi de capitán a
país,
es transversal. O sea, auxiliares, académicos, funcionarios, es algo que nos compete a todos, y deberíamos, yo me pongo así como objetivo, como parte del programa Un Lago Sustentable, plantear esta educación ambiental a las autoridades, precisamente para hacer lo que tú dices, educación. Sin educación no se logra nada. Y acá me viene a la mente uno de los talleres que hicimos antes de la pandemia, era de precisamente comenzar con los colegas del aseo, y uno de los colegas, recuerdo, que decía, pero ¿cómo le digo al profe que no bote la basura aquí y allá, o que tenga? Entonces, con respeto, yo le decía, con respeto, no porque sea un profe, doctor o candidato que sea, usted va a poder comentarle que lo está haciendo mal. Uh-huh. O sea, aquí hay una educación que parte de forma transversal y para todos. O sea, esa es la palabra, ¿verdad?
Exacto, la educación ambiental, que muchas veces la princesa en el discurso, pero la cenicienta en los recursos, como dice.
Sale como converso, claro. Sí. Bueno, vamos caminando hacia eso. Ya mi colega me está avisando que, oye, el programa pasó rápido. Yo creo que no va a ser la única vez, Pamela, que te tengamos en la radio. Ha sido un honor para nosotros también. Gracias por tu tiempo. Sin duda vienen muchos proyectos más con el Comité de Región Medio Ambiente, con el CEM. Y hay algo que se me... hay una próxima actividad en noviembre, el Patatour.
El Patatour Ecoeducativo. Ahí se van a invitar a los voluntarios de Un Lago Sustentable que quieran participar de 2 días recorriendo ecoestaciones con los alumnos de los colegios certificados ambientalmente.
Sí, vamos a tener que lanzar otro programa para lanzar, para comentar, porque ahora fue la escuela, pero dejamos esa invitación para los Parque estudiantes. Nacional Puyehue. Sí, Parque Nacional Puyehue nos espera 2 días de un trabajo hermoso, intenso, donde podemos precisamente educar a los estudiantes de los colegios municipalizados. Entonces, de esa forma, es una retroalimentación que se nos va dando, ¿no es cierto? Exacto. Cada día aprendemos más, es un tema transversal que nos afecta a todos. No tenemos tiempo para decir, no, a mí no me compete esto, que lo haga otro.
No.
Nos involucra a todos. Pamela, nuevamente quiero agradecer tu tiempo en algunas últimas palabras en la radio.
Bueno, sí. Que el cambio empieza por nosotros, y si queremos hacer algo para, no sé, si tenemos algún tipo de conciencia ambiental o queremos generar esa instancia de conciencia ambiental, hay que pensar en lo que consumimos. Es lo más difícil de hacer es dejar de consumir, porque tenemos esta economía libre mercado que todo el momento nos está diciendo consume por todos
sí,
lados.
Entonces, todo muy fácil.
Si queremos hacer un cambio, tratemos de dejar algo, por ejemplo, hacer un compromiso que no me voy a comprar más esto porque no lo necesito, claro. O la moda, la industria de la moda igual genera muchísimo residuo, entonces tratemos de ver qué cosas realmente necesitamos o nos hacen felices y qué cosas, si las compramos, no nos van a generar nada. Porque de ahí va la explotación de los recursos, de ese deseo que tenemos todos de adquirir cosas.
Esa ambición de tener cosas. Gracias, Pamela. Sin duda, ha sido un programa muy dinámico y muy claro en lo que nos respecta a nuestra última actividad como Un Lago Sustentable Igual, que fue la Escuela Ambiental de Invierno realizada recientemente en Chiloé. Colega Iván, nos comunicamos, nos escuchamos el próximo miércoles, recuerden, en el 107.5 o a través de la página medios.ulagos.cl. Nos escuchamos el próximo miércoles en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad. Chao.
Radio Universidad de los Lagos presentó En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencias de sustentabilidad desarrolladas por la comunidad universitaria ULAGOS. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 horas en el 107.5 en Osorno y para el mundo, www.medios.ulagos.cl. Radio Universidad de los Lagos.